COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media 837.
Querido radio oyente,
si estás escuchando esta cadena es porque te gustan las cosas buenas. Buenas como el restaurante Alcuza.
Su cocina y su servicio.
Su estupendo comedor y su barra.
Y su agradable terraza.
A ti, que te gusta lo bueno, disfruta cada día de Restaurante Alcuza.
Seguramente uno de los mejores restaurantes de Sevilla. Restaurante Alcuza, Campamento 29, en San Bernardo, 954-54-2477. Abierto el mes de agosto.
Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Y 11 de la tarde, bienvenidos al deporte en COPE más Sevilla. Hoy viernes, que tenemos un montón de cosas porque acaba de hablar Alexis. Vamos a presentar a la cuadrilla. Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Escalera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Víctor, buenas tardes.
Bueno, vamos rápido con los titulares porque hay un montón de información. Ahora mismo la actualidad pasa por la rueda de prensa del entrenador, director deportivo. Yo no sé cuántos cargos tiene Alexis en este momento, pero acaba de hablar Alexis porque mañana vuelve a jugar el Betis frente al Celta de Vigo y nos ha dejado algún titular, querido José Manuel.
Bueno, algún titular sí, sobre el discurso de Alexis en una rueda de prensa que efectivamente acaba de finalizar. Recordemos, mañana juega el Betis, 5 de la tarde, en Balaídos ante el Celta, aunque en realidad el partido que juega Gordo es esta noche, es el Atlético Madrid-Mallorca, que es el que va a determinar si mañana se activan todas las alarmas o el Betis sigue teniendo relativa calma, ¿no? O calma casi absoluta en caso de que el Mallorca no puntúe o no gane hoy en el Wanda Metropolitano. Es verdad que la papeleta que tiene el Mallorca esta noche es muy difícil, es decir, ganar al Atlético de Simeone tal y como está en su estadio de más, creo que se debe pagar mucho dinero en las casas de apuestas, es muy complicado, pero bueno, habrá que estar pendiente a ver qué pasa en ese partido para conocer si la renta de puntos que tiene, o el colchón de puntos que tiene el Betis respecto al descenso, se mantiene o se acorta. Recordemos que el Mallorca es el equipo que ahora mismo está marcando el descenso con 29 puntos, el Betis le saca ahora mismo 8, en caso de que esta noche le diera al Mallorca por dar la gran sorpresa y ganar en el Wanda, se reduciría el margen a solo 5 puntos, con 4 partidos por delante más el de mañana. Así que ha hablado sobre ese partido, lógicamente, Alexi, porque le han preguntado sobre la importancia de ese encuentro, y luego titular este cuento rápidamente, Víctor. Sí. Ha hablado sobre el asunto del entrenador, que están trabajando y que podría estar cercano, el asunto del fichaje de un entrenador. Ha hablado sobre los 6 goles encajados en los 2 últimos partidos, la imagen dada, el sistema, cómo ve a los jugadores, que su preocupación es que se intente cortar esa sangría de goles encajados, e incluso ha hablado de... Ha ido salpicando cuestiones de futuro con cuestiones de presente, de Fekir, de la expulsión de Fekir, del recurso que han presentado para que Fekir pueda jugar y ver qué 9 partidos le caen. En definitiva, luego vamos a escuchar lo que ha dejado Alexis en esa rueda de prensa, en la que ha elogiado las espectaculares infraestructuras que tiene el Betis a la hora de hablar de Aro y Catalán y cómo lo están pasando.
¿Me está diciendo?
Sí, sí. Le han preguntado por qué tal están Aro y Catalán y, hombre, preocupados, tal, ahora lo vamos a escuchar, pero bueno, hay que tener en cuenta las cosas que han hecho y las infraestructuras que yo jamás he visto en el Betis. Luego lo escuchamos. Sí, sí, Alexis sigue con esos discursos que realmente no son, lo convierten en un hombre absoluto de club, porque Alexis es un hombre absolutamente de club, y efectivamente pues tiene ante sus jefes que decir que todo lo que envuelve al Betis es maravilloso, pero claro que el fútbol está fallando momentáneamente, ¿no? Pero que lo importante que es la infraestructura está muy bien, ¿no?
Bueno, ahora lo escuchamos. ¿Habías dicho algo, Escalera? ¿Ha salido de ahí desde ultratumba?
Sí, no, que hay que justificar el sueldo, ¿no? Que ya hay cosas que...
Sí, pero es que no me quiero enrollar porque luego lo vamos a escuchar, pero yo lo que creo es que esto ya ocurrió en la época de la ópera. Yo lo que creo es que para elogiar una cosa no hay que enterrar lo bueno que se ha hecho. Y para destacar o para defender al que te paga, no hay que enterrar pues una época maravillosa de Ruiz de Lopera en la que él fue partícipe. Yo le he visto a él partidos gloriosos aquella temporada con Serra Ferrer, porque tenía una calidad. Entonces no entiendo, no llego a entender el servilismo y me da un poco de pena, pero en fin, bueno, después lo vamos a
Víctor, él mismo lo recalcó en la última rueda de prensa, no esta sino la anterior, que había disfrutado muchísimo en esa época de primera división tras ascenso, quedando tercero con el Betis, de Serra y de Manuel Ruiz de Lopera. Aunque no lo mencionó, pero era el Betis de Serra y de Lopera.
De Lopera, claro. Por cierto, López Catalán no andaba por allí, ¿no? En la rueda de prensa, no lo has visto telemáticamente por ningún lado, ¿no?
Sí, no, no ha aparecido en un plano, ni de lejos ni de cerca. No hay señales de López Catalán. El hombre que ha construido deportivamente el proyecto de esta temporada no aparece. Bueno, pero aparece Aro para sacar la cara por él, que viene a ser lo mismo, ¿no?
Sí.
Aro y Catalán, al fin y al cabo, mientras a mí el señor Ángel Aro no me demuestre, que no me lo ha demostrado, que tiene capacidad para ejercer como presidente del Betis y llevar a cabo sus ideas, para mí Aro y Catalán, Catalán y Aro, viene a ser lo mismo. De hecho, cuando hablamos de los dirigentes del Betis, siempre hablamos, curiosamente, de Aro y Catalán.
Aro y Catalán,
Catalán
sí.
Y Aro. Eso es la primera vez en la historia que esto ocurre,
¿no? Eso es una cosa...
Yo no he visto en mi vida que cuando se hablen de dirigentes en el fútbol, se hable de Florentino y no sé. Digo,
eso es una cosa
o
muy
de,
curiosa. Sí.
No sé, sí,
Aro y
sí.
Catalán. Bueno, eso solo lo he visto yo en las emisoras de radio, cuando dicen la gente de deporte, bueno, la gente de deporte no es un, eso además ocurre en todos lados, la gente de deporte no es un ente, ¿no? O sea, a Manuel Oliva le gusta una cosa, a Ocaña le gusta otra, ¿no?
Totalmente, ¿no?
No, la gente
pero que
de
yo
deporte.
Creo que es el primer caso en la historia de
sí,
esa...
Aro y Catalán.
Sí, bueno, Aro y Catalán.
Aro y Catalán, pues será Aro y un Catalán, ¿no?
Pero es que al final, Víctor, y esto lo hablo muy en serio, es que
Aro, Aro y Catalán, digo yo que Aro, claro, Aro y Catalán no es... No...
Y eso que te filtra, ¿no? Pues Aro tiene una idea de entrador, claro. El Catalán tiene otra. Pero si luego sale Ángel Aro y dice que esto es velocidad de crucero y que López Catalán ayuda en las conversaciones en inglés y que es una persona que ayuda mucho en el día a día del club, pues nada, pues...
Pero es lo mismo, ¿no? Porque los dos se dieron la mano para entrar en el Betis. Los dos se hicieron marketing para atraer a accionistas, ¿no?
Pero pueden pensar distinto, ¿no? No es Aro y Catalán.
Sí,
yo estoy convencido que piensan distinto, pero
no lo dicen públicamente.
Pero al final Aro le dice, bueno, tu pensamiento es el que vale, señor López Catalán. Eso lo vamos a volver... Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo muy claro y como en tu magnífico guión, Víctor, llevas el
asunto
del futuro entrador...
Además, solo te quedan 10 segundos porque hay 18, el guión de Hierro gira inmediatamente.
Mira, pues en 10 segundos te digo que ahora vamos a ver quién impone su idea sobre el entrador que hay que traer. Si viene perfil Pellegrini, López Catalán será el hombre que sigue rigiendo los destinos deportivos del Betis. Si el Betis gira hacia un tipo Bordalás... Será idea de Aro.
Ahora vamos a hablar también de los entrenadores. 13 y 18, gira el guión rápidamente y tenía apuntado a las 13 y 18 preguntarte por Fekir. El Betis ha ido a apelación esperando a ver qué ocurre, a ver si parece que mañana no va a poder jugar, ¿no? O por lo menos...
No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta de que vaya a jugar, ¿no? Han recurrido, ha explicado Alexis que a primera hora de la tarde, mediodía, se podrá conocer si puede jugar el partido. El Betis ha recurrido, ha alegado las amonestaciones que vio y, por tanto, la roja que vio Fekir en el partido del miércoles, pero insisto en que yo veo muy complicado porque no es apelación habitual que desvirtúe un acta arbitral, no es lo habitual. Oye, si nos llevamos la sorpresa, pues eso que gana el Betis. Pero lo normal es que Fekir mañana no juegue.
Que no juegue, ¿no? Eso parece. Eso, lista de convocados no hay todavía, ¿no?
No, aún no tenemos lista de convocados.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Alexis, que me manda y me entretiene el gran Romo Soriano. De aquí le damos un abrazo muy fuerte,
un abrazo,
Romo,
para él.
Romo,
fuerte,
Romo, si
claro.
Empieza a mandar
son
uno,
tres abrazos que se llevan uno,
claro,
tres en uno.
Romo, es que si empieza a mandar mensajes durante el programa, pues ya me despista y ya pierdo el hilo de este.
Pero seguro que
de...
te aporta algún detalle.
No, que se ha reído mucho con lo de un Aro y un Catalán. No, hombre, eso son cosas de Rafael. En el Sevilla Escalera, y vamos a escuchar rápidamente a Alexis, hay una noticia que se hizo pública, creo que fue el mediodía de ayer, ¿no? A primera hora de la tarde, y una noticia positiva.
una gran noticia, porque veníamos comentando en los últimos días de las dudas que había con Banega, y no por nada, sino porque no se confirmaba su continuidad. Había predisposición por las partes, pero no estaba confirmada. Pues bien, ayer por la tarde lo hizo el Sevilla. Banega va a continuar hasta el final de la temporada, hasta que acabe la Liga y también hasta que acabe la Europa League. Y junto a Banega hay dos futbolistas, uno muy importante porque Reguilón es titular. Reguilón va a continuar también hasta final de temporada y el portero suplente de Sevilla, Bono, también. Hay acuerdos con los clubes, con el Al-Shabbat, donde se va Banega, con el Real Madrid, donde está cedido Reguilón, y con el Girona, club que pertenece el portero Bono. Además, Banega, tras la confirmación, pues se vieron algunas fotos de lo contento que estaba porque celebró su cumpleaños, que fue antes, Víctor, de la victoria ante el Leganés, pero claro, lo celebró después, y ahí pues se vio una foto con Bali, con el Mudo, con Munir, magnífico, con Ocampos y con el propio Luke de Jong. Así que interesante esta noticia, porque estamos hablando de un futbolista que está bastante bien, Banega, que creo que tiene un compromiso enorme, y de un lateral izquierdo que es titular para mí, como es el caso de Reguilón. Hasta el lunes, Víctor, habrá que esperar para ver al Sevilla. Recordemos, lunes, Sevilla-Eibar a partir de las 10 de la noche. Es el último partido de la jornada número 34.
Vamos a hablar después, Oliva, con Prieto, vamos a darle una vuelta, sí, a nuestro comentarista a nivel nacional del Sevilla, pero también porque nos va a traer una noticia de baloncesto interesante, baloncesto femenino. El equipo que él regenta ha subido a la segunda categoría del baloncesto nacional, y aquí tenemos a ese equipo en Sevilla. Creo que está haciendo una gran labor José Miguel Prieto por el baloncesto femenino. Después les cuento la historia, porque es interesante, pero os voy a ir ofreciendo cositas, queridos. Si quieres,
sí, sacando cosas,
25 euros de carburante gratis. Bueno, pues
coletos, euros o coletos, ¿no?
Exactamente, euros o coletos. Participa en la porra de nuestros amigos de Taller Welcome Móvil. Solo tienes que acertar los resultados de los equipos sevillanos y a ganar. Entra ya en tallerwelcomemóvil.com. Después pregunto si el partido de mañana, como diría nuestro querido Florencio,
si
quiere, Ordóñez,
te vamos dando resultados ya.
Pero si es propicio o no es propicio. Exactamente. Venga, dame un resultado para el partido de mañana.
2-0.
2-0.
Sí. No sé, es que no veo al Betis ahora mismo ganando en ningún sitio.
Escalera.
Celta 2, Betis 2.
Celta 2, Betis 2, Medroso e incluso Trincón en algunas ocasiones. Y está por aquí nuestro querido Javier de Aro, nos va a acompañar durante todo el verano. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Venga, apúntate a la porra de Taller Welcome Móvil.
1-2 para el Betis.
1-2, otro que viene también a mojarse muchísimo. Javier, en Javier de Aro, desde el mundo del becariaje. Venga, Ricardo, vamos.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Has pasado por muchas series, videollamadas, paseos por el pasillo, panes caseros. Ahora que ya puedes, te invitamos a visitar de nuevo nuestro concesionario. Y para que disfrutes de un espacio totalmente seguro, hemos activado un protocolo de higiene en nuestras instalaciones que garantizan tu salud y la de los tuyos. Estamos contigo cuidándote en
SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
Si compras las mascarillas, guantes y geles en tu farmacia, encuentra los recambios para tus electrodomésticos en tu tienda de confianza. Recambios Castaño. Más de 10.000 referencias en recambios para electrodomésticos y hostelería industrial.
Pieza averiada. En Recambios Castaño la tenemos. Polígono San Jerónimo, junto a Nuevo Torneo.
Servicio urgente y atención por WhatsApp. Recambioscastano.com. Desde 1968.
Ahora sí, comenzamos la desescalada en Parking Imagen. Le facilitamos el acceso al centro de Sevilla para que pueda realizar sus citas y gestiones. Le damos la bienvenida a Parking Imagen con todas las medidas de seguridad durante su estancia. Parking Imagen, su aparcamiento en el centro de Sevilla, en calle Santa Ángela de la Cruz.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este sábado en el 105.8 de la FM y en cope.es/Sevilla a partir de las 4:30 de la tarde el partido Celta-Betis.
Con el patrocinio de Motor Village, Aceitunas La Sabrosita, Opel Móvil 5, Coanda Kiocera, Frío Morón, Santa Clarita Garden and Restaurant, Recambios Castaño y Taller Welcome Móvil.
El fútbol de los equipos sevillanos en Tiempo de Juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Whoa, 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 whoa. Bueno, nos metemos en el partido de mañana. Javier, ¿tienes por ahí la clasificación por abajo?
Claro, tengo la clasificación por
cuéntamela
abajo.
Cuéntamela para situar al personal, porque hay algunos que todavía andan despistados porque prácticamente la jornada se van pisando una detrás de otra.
Pues este Betis se juega muchísimo en esta jornada, ya que es el 13º con 37 puntos, 14º el Valladolid con 36, 15º el Alavés, el 16º Eibar con 35 también, y ya el Celta 17º, su rival, con 34 puntos. Ese duelo va a ser totalmente vibrante. Ya Mallorca, Leganés y Español en la zona de descenso, Mallorca con 29 y Leganés y Español 25 y 24.
Oliva, yo creo que no, es decir, han sumado tan poco que hasta un Betis bochornoso creo que no se va a complicar. Hay algún aficionado que todavía no las tiene todas consigo, porque conoce la historia del Betis, sabe que si hay alguna oportunidad el Betis suele meter la pata, pero es que tendría el Mallorca que ganar tres partidos de los cinco. Hoy tiene Atlético Madrid y el Betis no puntuar, o sea que meterse abajo es yo diría que prácticamente imposible, ¿no?
El Mallorca tiene salidas al Wanda,
juega hoy
al Sánchez Pizjuán, con el Sevilla jugándose
equipo,
la Champions.
Un equipo que no ha ganado, ¿no?, en todo el año.
Claro, claro, y sobre todo fuera, en casa ha hecho alguna cosa más. Luego es verdad que tiene un partido ante el Levante en casa, visita a Osasuna, que no se juega nada en la última jornada, pero vamos, estamos hablando que el Mallorca de cinco partidos tiene que ganar cuatro prácticamente. Claro. Y que el Betis no sume nada. O sea, yo creo que peligro de descenso no hay. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Si suena esta noche la flauta para el Mallorca,
sí, que le sigan
pega
metiendo
el gran... Claro, le puede meter presión porque se le pone a cinco puntos, ¿no? Y entonces el Betis es muy especialista en meterse en estos fregados y no ser capaz de desenvolverse con normalidad y ganar algún partido. Y además el equipo, yo te daba antes la porra, es que el equipo ahora mismo parece que no le va a ganar a nadie.
De la verdad, o sea, que la imagen es
lo
que
hemos visto los dos últimos partidos, Víctor Isaac, es de un equipo que no está en condiciones de ganar un partido ahora mismo.
En los últimos partidos le tiene que dar gracias a Dios y a los entrenadores rivales, porque si llega a acabar, el Levante le mete 6 o 7, no pasa nada, y si el Villarreal le mete 5, tampoco pasa nada. Y digo por las ocasiones generadas, ¿no? Y no digo tampoco porque levantaran el pie, que lo hizo el Levante quitando los tres mejores en el minuto 60. El Betis ahora mismo, lo más positivo que tiene es que los tres de abajo están muy anclados en sus puntos, ¿no? Ayer perdió el Español incluso adelantándose del marcador, vimos al Leganés el otro día contra el Sevilla, el Mallorca ganó, goleó, pero tiene un bagaje, la verdad, es que bastante malo en los últimos meses y está muy atrás, ¿no? Que sí, que puede haber sorpresas, que en el fútbol lo hemos visto absolutamente todo, que hoy puede empezar el partido, pitarle un penalti a favor del Mallorca, que echen un futbolista del Atlético de Madrid, se pueden juntar muchísimas cosas, pero es muy difícil que el Betis, con la calidad que tiene, pues pueda ganar algún partido quizá ante un equipo que tampoco se juegue nada.
Lo mejor que ha pasado desde el confinamiento hacia acá, desde que se volvió a activar la liga para el Betis, es que Buley falló en el 90.
Totalmente.
Y tiene dos puntos más el Betis.
Y tiene dos puntos más, si no estaría a seis del descenso. O sea, menos mal que Buley falló y Joel Robles sacó una magnífica mano, y esto no es un drama mayor, sí. Menos mal que al menos ganó el día del Español.
Sí, señor.
Menos mal. Por cierto, hablando de goles encajados, ¿os parece que empecemos a escuchar a Alessi?
Dale.
Vamos rápidamente, porque a Alessi le han preguntado directamente por los 6 goles encajados últimamente, por la imagen que está proyectando el equipo, cuál es su preocupación ahora mismo, tal y como estamos viendo a los futbolistas del Betis sobre el terreno de juego.
Pues sí, hemos tenido que trabajar en ese aspecto, al igual que en el aspecto físico, para intentar recuperar a los jugadores y que puedan estar en la mejor predisposición en las dos partes para poder afrontar el partido de mañana. Y después, por otro lado, lo que comentas en relación a los 6 goles que hemos encajado en los dos partidos, pues en un principio la idea nuestra era de jugar con un sistema de 3 centrales para darle, quizá hacer el equipo más compacto, para darle más equilibrio, que el equipo pues pudiera tener más jugadores para poder defender y evitar así pues la racha de los goles encajados. Lo que sí es cierto es que, aun jugando así, teniendo superioridad numérica en casi todas las jugadas en las cuales hemos recibido goles, lo que sí es cierto es que los errores evitables y un poco ingenuos nos han llevado a recibir esa cantidad de goles, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, primero hemos intentado recuperar en el estado anímico a los jugadores, en el estado físico, y hacerles ver que tenemos que tender más contundencia y ser más maduros defensivamente para que no nos hagan tanto daño.
Eso es así o debería ser así, pero ¿puede Alessi activar a estos jugadores? Que es mi gran duda, porque voy incluso más adelante en el análisis.
De momento no.
Colocar a Alessi, un hombre del despacho que ha tenido que lidiar con representantes, con futbolistas, que seguramente en momentos difíciles de los futbolistas habrá dicho, bueno, no te preocupes, que si Rubi no te pone, a lo mejor si no gana el domingo cambiamos el entrenador. En fin, que ha tenido una relación cercana a los jugadores, no... es decir, alguien que tiene una relación que ya viene viciada por otras cosas con los futbolistas. ¿Ha sido una decisión correcta poner un perfil de este tipo en el banquillo?
Se ha demostrado no. Que no ha sido
un error. Ha sido otro error colocar a Alessi. Pero claro, lo incómodo era poner a Juan Merino y que más de un futbolista dijera, ah, Merino aquí que nos va a apretar, esto no lo queremos nosotros. Pues nada, la salida fácil y colocar a Alessi, que se está demostrando que Alessi le pone todo su empeño, pero que no da, que no llega al futbolista, que da la sensación que el futbolista
es
mira a Alessi y dice, no, que no.
Sí.
No,
es
no, peor, lo ha empeorado, respecto a Rubí, lo ha empeorado.
Es que el equipo está peor, pero que esto no lo decimos ahora, que esto lo el día que hay el pase de poderes, ya lo comentábamos aquí en Cope Más Sevilla.
Quitas a un entrenador
como Rubi, que es un entrenador, y metes a Alessi, que ha dirigido, ¿cuántos partidos ha dirigido Alessi? Dios mío,
cero experiencia, y una persona que además tiene relación con jugadores, que está dentro del club. Eso no es tan fácil de... del despacho me pongo un chándal.
Me pongo un chándal.
Me pongo aquí y dirijo yo esto con cinco centrales sobrado.
Eso es la prueba más evidente de que el club está a la deriva, de que el club está absolutamente a la deriva, absolutamente a la deriva, y que no se va a segunda división por un milagro. El club está absolutamente a la deriva.
En la respuesta de Alessi, que habla de los goles encajados, de la defensa de tres centrales, porque esto no es llegar tres centrales y ya deja de encajar goles. Quizás sea mejor, a lo mejor, poner dos pivotes que tres centrales, porque es que el equipo ha jugado muy poco con tres centrales este año. Muy poco, y los futbolistas, la verdad, si ya estaban perdidos, están todavía más perdidos. El Betis es el segundo peor equipo en goles encajados de toda la categoría. Estando el decimotercero, solo el Mallorca, con 56 goles encajados, está detrás del Betis. El Betis, 54 goles encajados, es peor, por ejemplo, que Celta, que Leganés, que Eibar, que Alavés, que todos estos equipos. Quitando el Mallorca, que es el último, el Betis es penúltimo en esta faceta. O sea que esto, además lo comentamos el otro día, esto no es de esta temporada, esto viene ya de temporadas atrás, que el Betis se ha preocupado en fichar, para mí, sí, algunos buenos futbolistas, pero no se ha preocupado de hacer buen equipo, que es lo que tiene que hacer un consejero y lo que tiene que hacer un director deportivo.
Peligro de descenso, ¿cómo están los dirigentes, cómo están Aro y Catalán? Pregunta para Alexis. Es un poquito larga la respuesta, pero toca dos temas, ¿eh? Primero habla de si realmente tiene sensación de que el equipo se pueda marchar a segunda y que se pueda meter en el lío, y ya hila directamente con el estado anímico, ¿cómo están Aro y Catalán?
Es evidente que en el fútbol, pues mientras hayan posibilidades para todo el mundo, pues hay que trabajar lo máximo, hacer los deberes, para que tú no seas sorprendido y que puedas tener una situación como la que tú has mencionado. Yo no la quiero mencionar porque yo soy una persona positiva. Es verdad que hay que tener en cuenta todo, pero yo quiero intentar ser positivo e intentar pues hacer los deberes y cosechar lo antes posible esa certificación de corroborar la categoría, ¿no? A partir de ahí, pues claro que hablo con Ángel y con José Miguel, pues continuamente y diariamente. La verdad que a nadie le gusta sentirse pues criticado después, sobre todo de que en el plano de infraestructura, yo te puedo asegurar que he estado en tres etapas diferentes en el Real Betis Balompié y no he visto nunca el Real Betis Balompié en el aspecto de infraestructura como está hoy en día. Yo creo que eso en gran parte y en gran medida es por la aportación que ellos y las ideas que ellos han tenido para hacer un Betis grande. A partir de ahí, lo que sí es cierto es que en lo deportivo, y estamos todos de acuerdo, pues empezamos un año muy ilusionante y la verdad que hasta hoy, desgraciadamente este año, pues no está saliendo como hubiéramos deseado. Pero yo lo que sí creo es que ellos han aportado muchísimo y el Betis a nivel de infraestructura ha crecido una barbaridad Y eso los béticos también lo tienen que tener en cuenta.
Yo, a ver, esto de la infraestructura y demás, a mí me parece, a mí, bueno, vamos a ver, la infraestructura es que el que ha fichado es el consejero delegado, ¿no? O el vicepresidente o presidente, el señor López Catalán, cuya experiencia cero, se ha dedicado a fichar. O sea, si eso es una estructura deportiva, pues apagan y vámonos. Pero es que aunque fuera la NASA el Betis, aunque fuera la NASA, que no lo es, que no lo es, porque a las pruebas me remito, la infraestructura es que López Catalán se pone a firmar con un ordenador. Fíjense cómo es la infraestructura. Y la infraestructura es que echan al entrenador y ponen a Alessi, que tiene de currículum un partido y medio más que yo. Esa es la infraestructura. Pero aunque fuera el Betis la NASA realmente, aunque tú llegara allí y aparecieran unas luces espectaculares y hay unos cohetes espaciales, ahora mismo al aficionado del Betis no le pueden seguir vendiendo esta película a Oliva Escalera. Ahora mismo como mínimo sí, cállense. Sí. Cállense, no le hablen de infraestructura al aficionado del Betis, que está absolutamente abochornado, sí, por el ridículo del equipo. O sea, van a seguir hablando de infraestructura con un ridículo tras otro ridículo tras otro ridículo. Por lo menos cállense, no hablen más de infraestructura.
En esta situación lo que hay que hacer es taparse, intentar taparse, salir a hablar lógicamente, pero taparse lo más posible. Es decir, que Aro lo que tuvo que hacer cuanto menos seguir y meterse en el coche y no hablar, y que salga el responsable, que es José Miguel López Catalán. Y por supuesto, cuando le pregunten por esto al entrenador ahora del Betis, como es Alessi, que no le cuente más milongas a los aficionados, porque los aficionados están muy cansados. Y cuando me dicen a mí, no, es que ahora el club es más moderno, es que estamos acompañando
a todo.
Todos los equipos que están más modernos ahora que hace 10 años.
Pero más moderno y hace 10 años,
Todos.
Vamos a ver, más modernos somos hasta tú y yo, somos muy antiguitos.
Por eso digo.
Vamos a ver, para que la gente entienda la modernidad. La Liga de Fútbol Profesional tiene unos protocolos activados, claro, y unas partidas presupuestarias en las que te obliga a que los campos estén de una manera, a que haya unas infraestructuras, a que haya una imagen de estadio, a que haya que todo esté a la altura del año 2020. La infraestructura real es la de dentro. Yo pregunto, ¿cuál es la infraestructura del Betis?
No sé,
López, ¿vale? Catalán delante de un ordenador fichando, ¿no?, jugadores, y empieza el fútbol y se quedan todos paralizados.
¿Paralizado?
Diciendo, ¿qué ha pasado? Hemos perdido. Uf, claro, vamos a esperar la semana, claro, que viene. ¿Qué ha pasado? Hemos empatado. Uf, vamos a esperar la semana que viene. Hemos ganado. Tranquilo, pues esto es magnífico. Hemos ganado. Derrota, no pasa nada. Otra derrota, no pasa,
claro,
nada.
No sé, hay cuál que es la semana siguiente. No sé cuál es la infraestructura, que las cuentas están muy bien. Pues monto un Corte Inglés. Y monto un Corte Inglés y ficha a don Pedro Cruz.
Es que, claro, la liga no te permite que tus cuentas estén mal. O sea, es, claro, imposible, porque, claro, te da el suficiente, claro, dinero de televisión. Te dan los suficientes recursos como para que tú, cuadrando los números, los clubes no entren en deuda. Así es el fútbol de hoy día. La verdadera infraestructura es tener un buen equipo de fútbol y gente de fútbol dentro. Eso hay en el Betis. No lo hay. Se acabó.
Claro que no.
No hay,
claro,
más debate. Hay fútbol dentro del club.
Por favor.
Y cuando tú pasas el dintel de la puerta del estadio y de la oficina, ¿hay allí una infraestructura de fútbol sólida? ¿Algo realmente que tenga capacidad? Pues no lo hay.
Yo solo digo,
es que el discurso que utilizan, que las infraestructuras son muy bonitas, y el año que viene,
claro,
y
el, claro,
año que
viene,
y el año que viene será porque este año no se ha dado. Si lo hemos escuchado, claro, en Alessi, las infraestructuras que tienen Aro y Catalán, sí, este año es verdad que teníamos ilusiones, pero bueno, no ha podido ser. Al año que viene.
Yo solo digo que sigan en el Betis, que tienen el 80%, que su trabajo es extraordinario, que todo es maravilloso y que el resto del mundo está equivocado. O sea, yo lo acepto, lo admito, o sea, pero que no lo digas más, que no lo digas más, porque ya me parece tomarle el pelo a la gente.
Víctor,
es decir,
esta es la parte crítica. Porque
que no lo digas más, bueno, o sea, que no digas más de las infraestructuras. Bueno, claro. Porque te metió el Levante 4 en media hora, los 5 minutos el otro día en los que el Betis hizo el ridículo contra el Villarreal. O sea, por favor, no hablen más de infraestructura, pónganse a trabajar.
Yo estoy convencido que una cosa lleva a la otra, que unas buenas infraestructuras te lleva a un buen equipo, te lleva a llevar a cabo los proyectos, y una mala infraestructura te lleva a malos proyectos, te lleva a malas clasificaciones y te lleva a lo que estamos viendo en el Betis.
Bueno, avanzamos, que el guión de hierro, termino. Exactamente. tenemos algo más.
Entrenador, estilo entrenador y que se ha avanzado
no,
en todo este.
Pero antes
tema.
Te voy a recomendar una, venga, una sí, cosita, sí. Una cosita. No,
estás llevando el guión por minuto,
Y 39, mira, hay 39.
Hay 39.
39, tómate una aceitunita. Todavía no las has probado. Aceitunas,
sí, las he probado.
La sabrosita allí en la parcela, qué rica. La sabrosita, hay tantas para elegir. La chupa dedos. La Gorda, la Leñada, el Aliño del Chepe, una empresa 100% sevillana, primera empresa envasadora sevillana certificada por el Consejo Regulador de las IGP. En Carrefour, tú eres mucho de Carrefour, escalera, allí las encuentras. La Sabrosita, aceitunas La Sabrosita, tu mejor partido.
Dale el 3x2.
Efectivamente. Bueno, algo más de Alexis. Bueno, sí, el entrenador. Venga, vamos con el entrenador, que yo creo que es casi lo más interesante, ¿no?
Sí, el estilo del entrenador y cómo va el asunto.
Estilo.
Bueno, nosotros, al margen de lo prioritario, que es intentar lo antes posible certificar matemáticamente la continuidad del equipo en la máxima categoría, lo que sí es cierto que paralelamente seguimos haciendo nuestro trabajo y seguimos en la búsqueda de ese cuerpo técnico. Estamos trabajando muy duro, muy fuerte en ese apartado. Hay situaciones avanzadas, importantes, y lo que sí te puedo decir es que estamos buscando pues ese cuerpo técnico que creemos que generará ilusión dentro de nuestros aficionados y que creemos que puede ser el ideal para que pueda sacarle el máximo rendimiento a nuestra plantilla la temporada que viene.
El entrenador generará ilusión, pues claro, si no genera ilusión el entrenador. Esta es la misma historia de siempre. El Betis, yo creo que antes de terminar la temporada va a anunciar posiblemente...
En cuanto caiga otra derrota ridícula,
claro.
Si hay otra derrota, otro petardo gordo, embalaído mañana para, o el próximo miércoles en casa,
para activar el protocolo veraniego habitual en el Betis, en el que todo es maravilloso.
De todas formas, termino con una cosa en el Betis. Sí. Lo dije el otro día y además creo que lo digo con conocimiento de causa porque todos estamos y vivimos en una ciudad que tenemos amigos de los dos equipos, conocemos perfectamente lo que pulsa las opiniones, ¿no? la opinión que hay en los clubes. Yo sigo encontrándome diariamente en redes sociales, en el día a día con gente cercana, gente que llama a la radio, gente que te encuentras por la calle... que siga habiendo un alto porcentaje, es que creo que hay que decirlo, porque es la realidad, que siguen creyendo en Haro y Catalán.
Pues por supuesto, pero si eso lo digo yo.
Os pasa a vosotros igual, ¿no?
Se reflejan muchísimos momentos de los partidos cuando había gente,
pero
se
que no es simplemente una observación
también,
mía propia, ¿no? Sino que creo que todos, los tres somos profesionales de la información y nos dedicamos a esto, creo que en nuestro entorno, yo al menos me ocurre, y gente anónima, o gente que te para por la calle, o te habla y tal, que siguen pensando que Haro y Catalán
como,
es bueno para el Betis.
Como el Betis gane dos partidos y fiche un entrenador que le gusta a la gente, todo ha sido una película inventada por el periodismo. Al tiempo.
Sí, no, y ahora ya es inventada para muchos.
Al tiempo. Por eso yo ya he dejado
Prensa, de... árbitros, ese es el plan
yo
B que
yo ya he dejado
activa.
De irritarme, ¿no?
Culpables.
Que diría mi madre.
Prensa, claro. Piriprensa, árbitro y elemento externo que no se saben muy bien
Betis,
de dónde viene.
Claro, exactamente. Pues
y
ya...
esto que comentaba, sí, Oliva del entrenador, que ha comentado Alexis, pero ha añadido Oliva que faltan dos derrotas y lo hacen oficial. Yo es que creo incluso que lo tienen hasta bastante avanzado y cuando consiguen la permanencia
quién se sabría escalera sabemos la quién es el entrenador
los
sí,
pasos
bueno,
lo han
¿no?
dado con Pellegrini los
con
mayores
Pellegrini,
pasos lo han dado con Pellegrini. Ahora bien, yo todavía tengo que ver si Ángel Haro dice José Miguel,
¿no? Claro.
Vale, Pellegrini. O dice, no, se acabó, aquí voy a imponer yo el entrenador.
Pellegrini, el guión de hierro no me permite hoy profundizar en el tema, porque además, ¿para qué vamos a hablar de algo que todavía no se ha concretado? Pero a mí el fichaje de Pellegrini me parece un fichaje de muchísimo riesgo, ¿no?
Yo ya lo he dicho, me parece igual.
Una persona
muchísimo
que lleva
riesgo,
cuatro años desconectada de la élite, que tiene su edad, que está en otra película, ¿no? Que no viene a construir un currículum, no sé, me parece que tiene un riesgo tremendo, ¿no? O sea, yo esto de Pellegrini, que es verdad la información que venimos dando, que como dice Oliva, los pasos van encaminados a Pellegrini, pero yo no termino, o sea, no quiero creérmelo, no me parece que sea algo tan fiable como para tenerlo tan claro, ¿no?
Sí, si unimos lo... Bueno, está claro que nunca nunca se puede elevar nada definitivo, ¿no? Como diría nuestro maestro. Claro. Pero en cuanto a Pellegrini, han dicho de su entorno más cercano que es cierto que han negociado y que está bastante avanzado. Y estas últimas declaraciones de Alessi diciendo que están avanzados las negociaciones con un entrenador. No sé, a mí me da que incluso cuando certifiquen la permanencia, más pronto que tarde, pueden dar ese paso, que no lo sé. Es mi sensación, es mi sensación.
El nombre también de Pizzi. Juan Antonio Pizzi.
Pizzi.
Ofrecido, sí, sí. Al Betis.
Claro, esto ya es un carrusel que hay que...
Claro,
hay
si
que
el Betis tuviera la idea clara, pues este tipo de especulaciones y que todo el mundo intente colocar su entrador no ocurriría. Si
los representantes
diría,
ven,
muy claro,
ven
claro,
la carnaza.
Un banquillo muy jugoso, porque el banquillo del Betis no deja de ser un banquillo muy jugoso de Primera División por el club. Pero claro, como dentro no saben y seguramente le dirán, pues vale, Pizzi, espérate unos días, que vamos a ver. Pues se va engordando este tipo de especulaciones, Pizzi, Pellegrini, etcétera, etcétera.
Bueno, señores, no os permito más cátedra porque vamos muy mal, muy mal, muy mal de tiempo. Os hago una pregunta, hombre, un clásico sobre el posible equipo, ¿no? Un clásico, va a haber muchos cambios. Pendientes de Fekir, ni idea, ¿verdad? Yo no tengo ni idea de por dónde puede salir Alexis.
Hombre, hay jugadores, bueno, es que en defensa es difícil.
Bartra no está para ponerlo, por ejemplo.
Es que Bartra está muy mal, es que Mandy está mal, es que Sidney está horrible. O sea, los tres centrales están para cambiar a cualquiera. Y luego en medio campo,
ya está
bien,
¿no?
De Guido Rodríguez y de las recuperaciones de Guido Rodríguez.
Guido Rodríguez, que yo ya he visto
a Guido Rodríguez, y si lo comparo con el chaval que tiene que jugar, que se llama Edgar y que es de la cantera, claro. Edgar está a años luz de Guido Rodríguez. Pues juega Guido Rodríguez, que es el fichaje del club en este mercado invernal.
Y Carballo está para jugar, sí, ¿no?
Sí, viene de sanción, pero Carballo podría volver al once, sí.
Pero viene de la... Viene, en fin.
Y digo yo que Loren puede jugar también algún partido titular en vez de Borja, Iglesias. ¿No?
A ver, la alineación. Claro, la alineación de Alexis es la alineación de López
Catalán. La alineación del club, claro, la alineación del
Big Data. Ponme a Borja Iglesias, pues póngame usted a Guido Rodríguez y claro, si es que el papelito de Alexis como entrenador del Betis está haciendo, en fin. Quiero ser bueno. Señores, ¿os queda algo que tenemos que cambiar de acera? No os queda nada, ¿no? Pues, por cierto, Escalera, Leibar, bueno, ahora te comento. En Frío Morón hacen realidad tu proyecto. Equipan la cocina industrial de tu bar, restaurante y tienen una amplia gama de maquinaria, hostelería para supermercados y tienda de alimentación. 50 años, José Manuel, Frío Morón, 50 años
sí,
asesorando a los profesionales del sector de la hostelería. Visítalos en el polígono industrial El Pino, calle Pino Ampudio, nave 5 en Sevilla o en la web friomorón.com.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este sábado en el 105.8 de la FM y en cope.es/Sevilla a partir de las 4 y media de la tarde el partido Celta-Betis.
Con el patrocinio de Parking Imagen, Aceite Antojo del Sur, Core Network, Seat CaixaMóvil, El Almacenito, Toyota Hispal Jarafe, Clínica Dental Keraltó, Cor Sevilla y Concesur y Fervial Mercedes-Benz.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Querido radio oyente,
si estás escuchando esta cadena es porque te gustan las cosas buenas. Buenas como el restaurante Alcuza,
su cocina y su servicio,
su estupendo comedor y su barra,
y su agradable terraza.
A ti, que te gusta lo bueno, disfruta cada día de Restaurante Alcuza.
Seguramente uno de los mejores restaurantes de Sevilla. Restaurante Alcuza, Campamento 29, en San Bernardo, 954-54-2477. Abierto el mes de agosto.
¿Aún no eres ON?
ON Hotels tiene para ti los mejores hoteles en primera línea de las playas de Doñana, Isla Antilla y Almuñécar. ¿Solo para adultos o para toda la familia? Porque ON Hotels se ocupa de tu sonrisa desde que reservas tu habitación o apartamento hasta que nos dices pronto volveremos.
Reserva en onhotels.es o en el 930 90 90.
ON Hotels. Sin ir más lejos.
Escalera, mira lo que te va a recomendar Javier de Aro.
A ver.
¿Qué te gusta a ti?
Hombre, casi a la hora de comer, venga Sabores del Almacenito. Más de 1.500 productos gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Y este mes, Llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota 100% natural y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Tienda degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, sabores del almacenito, un sabor que no olvidarás.
Sí, señor. Bueno, sabores al almacenito. Escalera, la buena noticia de Banega, que confirmó ayer el Sevilla, creo que es una magnífica noticia porque la verdad es que está jugando muy bien, muy bien, muy bien.
Sí, la verdad es que la buena noticia, existía esa incertidumbre y bueno, Banega va a seguir hasta el final de la temporada, al igual que Reguilón, y son dos jugadores importantes, ¿no? Porque quedan muchos partidos, quedan estos cinco encuentros más la Europa League y aquí se va a decidir toda la temporada, la Champions, pues esa fase final de la Europa League, y son jugadores pues yo creo que capitales, ¿no? En este caso Banega más todavía, porque cuando está bien Banega el equipo funciona de otra forma, y a ver qué ocurre el lunes, porque el Sevilla en este caso, si otras veces ha abierto la jornada, ahora va a cerrarla.
Va a cerrarla, claro, y parece que bueno, estamos acostumbrados con este calendario. Ahí parece que lleva el Sevilla sin jugar dos meses,
sí.
¿Verdad?
Sí, tiene ahora, de hecho ha dado algún día de descanso Lopetegui, porque ahora es el tramo de este final de temporada en el que tiene más desahogo para jugar entre un partido y otro. Se da una circunstancia matemática, yo no había caído, pero es tal cual, ¿no? Me la recuerda por las redes sociales un oyente, aficionado del Sevilla, José Manuel Palacio, y me dice, cuidado porque el Sevilla, antes de empezar a jugar contra el Eibar, puede estar fuera de puestos de Champions. Si el Villarreal le gana al Barça, el domingo por la noche le iguala a punto y le supera por gol a Berash.
Claro.
Sí, claro, sí, claro, sí, sí.
Claro, es igual una circunstancia clasificatoria que hay que tener en cuenta.
Igual que el otro día cuando jugó el Villarreal estaba a 6 puntos.
Exactamente. Villarreal, claro, el Villarreal tiene que venir desde atrás. Claro. Ahora, como invierte en el orden de los partidos y juega después el Sevilla, recordemos que la Champions está en 3 puntos ahora mismo. Por cierto, vino bien la derrota anoche del Getafe ante el Real Madrid para el Sevilla. Derrota 1-0 con el gol de Sergio de penalti. Muy buen partido, compitió muy bien. Pero el Sevilla mantiene a 5 puntos al Getafe y ya más lejos está la Real Sociedad a 7. El gran rival, sin duda, es el Villarreal. Y el Villarreal, insisto, si le gana el domingo al Barça, que nada es descartable tal y como están un equipo y otro, el Sevilla jugaría, empezaría a jugar su partido del lunes ante el Eibar, empatado a puntos con el Villarreal y con la obligación de ganar el partido.
Sí, esto va a estar interesante.
Apretado, ¿eh?
Y apretado. Sí, esto va a estar apretado hasta prácticamente, creo yo, el último partido. Hemos llamado a Prieto. Hola, Prieto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hemos llamado a Prieto por varias cosas, por eso te pregunto rápidamente al hilo de esto, y después nos metemos en el mundo del baloncesto, que queremos que nos cuentes una bonita
dirigente
historia.
Dirigente de moda.
Además, el que lleva los números, la psicología, algunos entrenamientos, y ahora nos va a contar, pero rápidamente, Prieto, por darle una vuelta al Sevilla, el asunto este de Banega es una magnífica noticia, ¿no? Para empezar, sí. Lógicamente.
Lo que ha supuesto el parón del COVID ha generado una incertidumbre en todos los clubes, que era la finalización de contrato el 30 de junio. Eso, que nadie lo valoró en determinados equipos, ha generado un problema gordo. Y sí. Yo creo que Banega y el Sevilla y Reguilón exactamente igual han utilizado la coherencia. Es, bueno, llevan muchos años en el club, tú te vas a marchar, aunque termine el 30 de junio, se hace un seguro privado, se busca la manera, pero habiendo buen entendimiento lo que tiene que haber es que el jugador no abandone la disciplina estando todo lo que se está jugando los clubs, no solo en el caso de Sevilla, sino en la mayoría de los clubs. Aquel jugador que se marcha y deja al equipo tirado, a mí me da la sensación que no utiliza mucho el sentido común.
Sí, por ejemplo, Pepe, el caso del Eibar. El Sevilla se enfrenta el lunes al Eibar y está diezmado porque no viene Orellana, que ya acabó su contrato y que no va a continuar, ni Escalante. Orellana lo más probable es que vaya al Valladolid y Escalante se marcha a la Lazio. Y ahora el Eibar, que no está salvado matemáticamente, sin su mejor futbolista, lo puede pasar mal, ¿eh?
Sí, son situaciones que no comprendo, quiero decir. Al final tú te sientas con el jugador, hay una negociación, no se llega a un acuerdo, pero se pueden firmar contratos privados y se puede hacer un contrato por un mes, hacer un seguro privado de lesiones.
Eso es lo que ha hecho el Sevilla con Banega, porque el tema...
Que es lo que han hecho la mayoría de los...
El tema de Banega era económico, con el Sevilla, claro. Que decía, claro, que Banega decía, bueno, ¿y yo cuánto cobro, no?
Claro, lógicamente es que tú has acordado unas cantidades y un tiempo, pero lo único que hay que hacer es prolongar las cantidades y el tiempo un mes más y asegurarte, porque tú al final todos conocemos de lesiones en periodos finales de temporada que te condiciona un contrato futuro, pero te haces un buen seguro las dos partes y al final todo el mundo está garantizado. Yo lo de Orellana me parece una barbaridad. Me parece que en tiempos como lo que hemos estado viviendo, con la gente muriéndose, con la gente defendiendo a los demás en los hospitales, y que un jugador decida no jugar cuando lleva 3 años en su club porque ha terminado mi contrato y el club se está jugando lo que se está jugando, no lo entiendo. A mí me supera y no lo comprendo ni quiero comprenderlo. Creo que antes de futbolista, y es una obviedad, se es integrante de un grupo de trabajo y por encima de tus intereses está el orden del colectivo. Y para mí siempre creo que hay que anteponer a... El beneficio general que el beneficio individual.
Pepe, no quiero comerte más tiempo porque quiero que me hables de esta historia del baloncesto.
Tú me puedes comer lo que quieras.
En 20... Vamos.
quiero decir de tiempo, de espacio.
Qué burro.
No, quiero decir que...
Ha ido siempre fuerte al balón. Es que Prieto ha ido siempre muy fuerte al balón dividido.
No, tiempo, no las 2 de la tarde,
es que soy mal pensado. Estaba hablando de espacio, tiempo, lo que necesitéis.
Exactamente. Que ya me ha perdido, ya no te he preguntado. A ver, cuéntame esta historia del baloncesto, que tenemos baloncesto, ya podemos decir que el año que viene de si no de alto nivel, de un nivel
alto.
De alto nivel, bueno, ¿no? La segunda división femenino, ¿no? A ver, cuéntanos rápidamente la historia.
Es la segunda categoría del baloncesto, es una categoría semiprofesional. La primera, la Liga 1 femenina, es profesional. La categoría Liga 2, que es como la segunda división en el fútbol, o la Liga LED en el baloncesto masculino, pues es una competición semiprofesional. Y bueno, nosotros iniciamos hace 4 años un proyecto, 11 personas, abogados, encargados de gestión deportiva, mi parte como profesional, o otras personas que han sido directores deportivos de baloncesto, y teníamos un pensamiento común, una idea. Veíamos que en Sevilla hay un gran déficit, que es que las chicas que tienen un nivel competitivo alto se tienen que marchar fuera de Sevilla, porque esta ciudad no les da la posibilidad de jugar y estudiar aquí, y entonces pues pensamos que, bueno, que a ver si nosotros éramos capaces. Empezamos a competir hace 2 años, fundamos el club baloncesto Sevilla Femenino hace 4, como te digo. Empezamos a competir hace 2 años, trayéndonos jugadoras de diferentes zonas de Andalucía y luego la gran base de jugadoras sevillanas. Y bueno, el primer año fue muy bueno. El año pasado nos metimos en Final Four y en fase de ascenso, un exitazo para un equipo en Liga Nacional Femenino. Y este año, pues, hasta que se paró la competición, íbamos invictas, llevábamos 19 victorias y no llevábamos ninguna derrota. Entonces, con el parón del COVID, lógicamente ha habido una reestructuración de todas las categorías, porque no se podía jugar playoff y había derechos adquiridos deportivos por aquellos equipos que íbamos primeros en las competiciones. Y la Federación Española, bajo mi punto de vista, con muy buen ojo, lo que ha hecho ha sido ampliar el número de equipos que juegan en Liga 2 el año que viene. Y nosotros hemos sido uno de esos elegidos por nuestros resultados deportivos y por nuestro proyecto, tanto social como deportivo.
Pues enhorabuena.
Así de sencillo.
Hombre, entonces, enhorabuena porque le dais la oportunidad.
Me parece un proyecto, claro, porque lo he seguido de cerca y bueno, hablo con Prieto, me parece un proyecto sensacional y que ocupa un hueco que aquí estaba desierto en el deporte profesional de Sevilla, ¿no? Claro. El baloncesto femenino.
Hay prácticamente sevillanas por el mundo, como el programa de televisión, ahí pues habrá 8 o 9 chicas de nivel alto. Y nosotros la intención es ir repescándolas poco a poco, que tengan su lugar aquí, y luego, sobre todo, las jovencitas que van saliendo, que con 15 años, como le pasó a mi hija, no se me va a ir a vivir a otra ciudad y se pierda la mitad de la adolescencia, sino que tenga la oportunidad de desarrollarse aquí como jugadora. Y en ese trabajo pues llevamos 3 años, un trabajo que para todos los que estamos allí lo hacemos de una manera voluntaria y con la única intención de que se genere una situación nueva para las deportistas y para las mujeres y que haya un poquito más de igualdad, y luchando con patrocinadores para que nos apoyen, trabajando cada vez con más chicas. Ya este año hemos tenido la fortuna de tener un equipo juvenil magnífico que estaba clasificado en segunda posición y que iba a optar a campeonato de Andalucía. Este año hemos abordado un equipo cadete, ya tenemos prácticamente 100 mujeres haciendo deporte. Y bueno, pues trabajando con el ayuntamiento para tener unas instalaciones adecuadas, trabajando con la Federación Andaluza para seguir formando jugadoras, y la verdad es que es un proyecto que a mí me apasiona, y que desde aquí mando un SOS a toda la ciudad de Sevilla para que se una a él. Nosotros, para poder subsistir, necesitamos que haya apoyo por parte de la ciudad, que vengan a ver a las chicas jugar, que el año que viene juegan contra equipos potentísimos, que juegan contra el Barça, que juegan contra Caja Canarias, que juegan contra Leganés, que juegan contra...
Nos vamos, espérate.
Bueno, pues nada, pero que vamos, venga mucho a ver el baloncesto.
Bueno,
que te vamos llamando.
Te vas ahí a ningún sitio,
exactamente,
¿no?
Exactamente, te lo vamos
contando. Para irse a ningún sitio.
Aquí, claro, aquí con vosotros, claro, hasta que me estéis.
Venga, un beso, Pepe, sí, beso, gracias.
Cuidado mucho, gracias, amigo.
Adiós. Sí, sí, créetelo. Gabri Motor, todos... hay una exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero de ocasión en el Aljarafe, en Sanlúcar la Mayor. Ya lo saben, el polígono Las Doblas, se lo contamos todos los días. Gabri Motor, también en gabrimotor.net. Sí, sí, créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Señores, hemos cumplido el guión de manera, como a mí me gusta, de manera férrea, exactamente. Y 50. Y ahora ya nos vamos a las 2 en punto.